Que sí, que sí, que necesitamos nuestro momento de glamour. Nuestro momento de glamour con Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cris.
Qué guapa vas con esa chaqueta de una diseñadora colombiana que tiene mangas farol. Fijaos, chaqueta blazer, pero con mangas farol y estampado a cuadros azules, burdeos y blancos. Qué ideal.
Que se llevan mucho estas mangas así,
abullonadas, antiguas. Me gusta muchísimo. Sí, sí, estamos casi en los trajes del siglo XIX. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos, que hay muchísimas preguntas. La primera es eso de portavoz, portavoza, eso del lenguaje inclusivo, creo.
Me gustaría preguntarle a Carmen Lomana qué opina del lenguaje, este lenguaje inclusivo, pegajoso, repetitivo, que quieren imponer a los ujieres en el Congreso de los Diputados y su cambio de uniforme según su fisonomía. Gracias.
Su cambio de uniforme.
Pues eso es una más de las papanateces y las estupideces que estamos oyendo todo el día.
Lo del cambio de uniforme no lo conocía.
Yo tampoco.
No, pero si es que como no trabajan, como no hacen nada, nada más que tonterías todos estos que se les ocurren estas cosas, pues entonces en vez de estar pensando lo que realmente necesita España, el bien para la nación, para evitar que haya tanto paro, para muchísimas cosas que son mucho más necesarias. No, están viendo a ver cómo les cambian según la fisonomía. Decir palabras que quedan rarísimas.
Periodista.
Porque periodista... No, y decir palabras que son absurdas.
Portavoza.
Claro, son absurdas porque la Real Academia ha dicho que hay palabras que no tienen género. Tú dices, sí, español o española, puedes decir, porque eso está muy bien. Pero portavoz es el portavoz de gobierno, no la portavoza. Es que además fonéticamente suena horrible.
No,
señora,
existe.
Usted no
de
diga
hecho,
eso porque le damos unas patadas a la Real Academia en toda la espinilla y no.
Pues vamos con otra cosa más inmediata.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Oye, una pregunta. ¿Tú tienes miedo de la llegada del coronavirus a España? Venga, gracias, un saludo.
Pues mira, yo en principio miedo hasta ahora no tengo. Creo que están exagerando. Hay dos cosas. O nos mienten como bellacos y esto del coronavirus es mucho más grave de lo que han dicho, o si no, no deja de ser una gripe más, que con la gripe normal se muere igual muchísima gente, 600.000 cada año, según dicen, y siempre te afecta si tienes algo en los bronquios, si eres una persona muy mayor, con la inmunodeficiencia, que no tienes las defensas altas. Pero vamos, yo hasta ahora no creo que sea para la que se está montando y sobre todo en la economía. Entonces, aquí hay algo raro.
El que tiene
raro.
Miedo es Diego.
Sí, siempre, vamos, estoy temblando con él.
Pero no las tiene todas consigo. Ahora, como está al lado de Fernando de Aro, que ha vuelto de Vinlán, no las tiene todas consigo.
Bueno, y mis amigos...
¿Le ha abrazado?
No me lo creo.
¿Hombre?
¿Sí?
Que pues
no
mis amigos están
pues
en Milán.
Por primera vez en la vida.
La mayoría de mis amigos de la moda están todos en la pasarela de Milán. Y lo que ha traído el virus a España han sido todos los que venían en aviones de Milán y del norte de Italia. Yo tenía un cumpleaños en Bolonia y se ha suspendido ese fin de semana.
En efecto.
Pues
y
no
esperemos saber
amigos.
Que no se suspendan aquí muchas cosas,
mejor
ferias
que no
y eventos que en esta primavera son fundamentales.
Pero hay una cosa que nos da mucho ánimo, que creo que ya a partir de los 25 grados no se desarrolla el virus. Entonces, como vamos de cara al verano...
Bueno,
y sobre
de cara
todo,
al verano, tú eres muy optimista, 25 grados
25
es en junio.
Grados, bueno, hemos estado rondando los 20.
Y en África, que sería terrorífico que se desatase esto, pues yo creo que con el calor no va a pasar nada.
No, bastante tienen ellos. Me acuerdo
eso,
la misionera que vino recientemente, que en Mali tiene con frecuencia entre 45 y 50 grados de temperatura con lo del calentamiento.
Ahí el corona sale zumbando.
Vamos con esto, que es muy femenino.
Buenos días. Una pregunta para Carmen Lomana. Vamos a ver, que me diga un poco las tendencias de maquillaje de esta primavera-verano. Y del pelo, más o menos, sí.
Bueno, anda, mira.
Una de las dos es suficiente.
No sé si eso...
Venga, buenos días, muchas
conoce,
gracias.
Carmen.
¿De pelo?
Bueno, más o menos, sí, te puedo decir. Vienen muchísimos colores que últimamente no se llevan tanto, pues se llevan más los colores naturales. Bueno, pues vienen muchísimos esos tonos que a mí, personalmente, no me van, no me gustan, como turquesa, fluorescente, con brillo.
Ah, pues eso da
viene
mucha alegría,
otra
¿no?
vez el maquillaje con brillo. A lo mejor a ti, que tienes ojos claros... turquesa, verde esmeralda.
Pero esos son colores con el que se maquilla el ojo castaño. Los bueno,
pero a mí
azules.
No me van. A mí me van los dorados, los marrones, beige. Los otros no.
¿Y en la
por
ropa?
Lo menos ahora. Y,
¿en la ropa también es el turquesa y eso no?
En la ropa hay bastante pastel también. Oh. Sí, sí. Y bastante verde.
El Pantone era bastante... el corporativo Cope, ¿no?
No, el azul, pero no, un azul un convencional, azul, no
hay
el
un
comparativo.
Azul piscina, un azul turquesa. Pues igual que los ojos, viene mucho.
Pero el Pantone es azul oscuro, normal.
El Pantone no es esto de las sillas, más
no,
o menos.
No, el Klein no. Este de Klein. Cope es lo que llaman el azul Klein. Es que estoy yo. ¿Habéis
o
visto, Mikey,
pavo,
cómo
me
he puesto
no me
yo
gusta.
Aquí? Que
Klein,
he aprendido todo, todo de los azules
sí,
y
con,
todo.
¿Con Carmen?
El azul Klein es más...
El Klein es como el de Cope.
Parecido, sí.
¿Y eso del pelo?
Y el pelo, mira, hay una tendencia que es...
¿Por peinados o por...?
Bueno, el pelo, yo es que lo del pelo creo que es algo tan personal.
Es que
entonces,
que sí, ¿no?
¿Qué vas a decir? Mira, si ya los flequillos tiesos así hacia un lado todos, con muchas mechas de colores, pues es que eso...
¿Pero se lleva así?
Sí, sí, hay bastante.
Ah,
ya,
flequillos
como si fuera,
ladeados y de...
Con... Flequillos ladeados, pero todo el pelo, como desde la parte, la mitad de la cabeza hacia adelante, como si llevaras una visera.
Se
lleva bastante. Luego también
el plateado, también
el pelo por los hombros recto, que lo puedes llevar ondulado recto, también se lleva bastante.
El corte
que le llaman
bomba.
El bo. Sí, tú estás muy enterada.
Sí.
Y luego la tendencia,
lo suele llevar,
la tendencia máxima ahora es de repente la gente que tiene canas ponerse el pelo, dejarse el pelo canoso con un toque gris perla.
Sí. Es que
y los que no lo tienen, muchísimas se lo tiñen.
Estilo Fernando de Aro.
Se lo tiñen de ese color. Y bueno, pues si tienes una cara muy joven y muy bonita, pues todavía. Pero si ya tienes bastantes
como
años
Jesús,
y muy arrugada,
mira qué color plata tiene.
Sí,
mira,
pues
mira
déjate
qué melena
la
plata.
Melena y ya verás, vas a estar.
Pues a veces se la deja. Sí, sí, sí además sí, prácticamente... Sí.
No, además tiene un color de blanco muy bonito.
Muy bonito. Y va con el pelo mucho. Y la barba a juego, hirsuto total. Vamos.
Podría ser Papá Noel para la próxima Navidad. Ideal.
Aquí hay una pregunta sobre el campo.
Hola, Carmen. Buenos días. Mira, como agricultor y como poblador de un medio rural pequeñito, ¿qué piensas de las manifestaciones y de esto que estamos generando los agricultores, de darle a conocer a la sociedad cómo nos van las cosas? Venga, Carmen, un saludo.
Oye, pues yo que voy a pensar que hacéis muy bien, que durante mucho tiempo habéis estado calladitos, aguantando en unas condiciones muy malas de cómo se estaban pagando los precios. Aparte del estrés que produce ser agricultor, porque cuando no es la lluvia es una plaga, cuando no viene otra historia. Entonces, que después de estar un poco invisibles, que salgáis a las calles y digáis cuál es vuestro problema, creo que es muy importante. Como es muy importante que podamos compraros directamente a vosotros, que seáis vosotros los que marcáis el precio. Porque por lo que se ve, yo no entiendo tampoco, pero por lo que habéis dicho... Lo que sube el precio son todos los intermediarios, ¿no? De cuando, lo que os pagan a vosotros, que es poquísimo, que ni os cubre casi los gastos, a lo que cuesta luego en mercado o en punto de venta.
Y aquí hay una cosa de orden personal que también puede servir para todos.
Tengo una amiga que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero desde hace unos años, pues... Hemos ido evolucionando de formas distintas e incluso pensamos poco a poco de manera distinta y su carácter tampoco me convence mucho. Yo soy una persona que es que me cuesta decir las cosas directamente, se lo he intentado hacer ver de todas las formas, pero no se da por aludida. Y no quiero darle corte porque no es además mi manera de ser. Dime alguna manera para hacerlo. Muchísimas gracias.
Te cojan de también la consultora social y psicológica.
No, lo que te ha pasado... pero lo que te ha pasado es normal. Es que pasan los matrimonios
mundo, ¿no?
También. O sea, con el tiempo cada uno evoluciona por un lado. Yo tengo amigas de cuando tenía 14 años que ahora somos cada una... La antítesis de la otra, exceptuando una que la quiero tanto que le aguanta todo. Y ella supongo que a mí. ¿Pero qué tienes que hacer? Pues un día decir, mira, yo de verdad te aprecio mucho, pero necesito sentarme contigo y decirte todo lo que veo que estás cambiando y que a mí no me gusta. Y de la misma manera, dímelo tú a mí.
¿Pero tú crees que eso soluciona las
claro,
cosas?
Claro, sí, pero por lo menos... A veces... Una amiga te hace recapacitar y te hace ver que te estás equivocando o que tienes un tipo de vida que no le gusta nada y que por eso vas a dejar de ser su amiga, pero por lo menos que sepa por qué. Creo que sí tienes que explicarlo.
Fíjate, yo me acuerdo una vez... más bien que a los amigos hay que aceptarlos como son.
No, depende.
Y que si no
pero
te gustan
si tienes...
en absoluto, tienes que apartarte de ellos.
Bueno, pues, pero le puedes decir, mira,
verás... Se puede corregir, ¿no?
No, o tú a tu amiga le puedes decir, yo creo que a lo mejor, no sé, vamos a tener que dejar de vernos tanto o de ser tan amigas... Porque hay esto y esto y esto que de verdad
yo
no me gusta
esas
nada.
Esas cosas ya acaban saliendo un poco solo, ¿no? Si ves que no las soportas, al final lo que pasa es que las relaciones se
enfrían
un poco.
Pero ella quiere decírselo, le cuesta, pero cree que puede decírselo, que no la convencen. Yo recuerdo una vez que estaba yo con una relación muy complicada y que no me hacía muy feliz y una amiga mía íntima de estas me dijo, a ver, Carmen, yo voy a hablar contigo. Primero, te estás quedando en los huesos, porque y segundo, ¿tú crees que si tu marido y tu padre viesen esto, les iba a parecer bien? Inmediatamente reaccioné, dije, ¿qué razón tienes?
No me digas, pero eso es de cierta sabiduría, porque rara vez la gente tiene la humildad de aceptar.
Y a esta persona que me estaba complicando la vida, que no es que fuera malo, pero tenía un problema, que era el alcohol... Pues lo dejé inmediatamente, pero yo estaba como enganchado, como que no lo veía, como que me daba pena, hasta que alguien me dijo, oye, pero tú, y te ponen el espejo delante, una buena amiga, y lo dejé por esa frase.
Si es una amiga con confianza, a lo mejor tiene el... No,
no sé, hay que tener grandeza de ánimo por ambas partes, la verdad.
Yo creo que las amigas están para decir lo bueno y lo malo, si es una amiga de verdad.
Pues vamos a cambiar de tercio, que no necesitamos de nuevo. Y Pablo Muñoz está aquí ya para hablarnos de los sucesos, porque el pasado 16 de septiembre un sujeto llamado José Luis Abed mató a su mujer, a su suegra y a su cuñada. A lo mejor lo recordáis, en la localidad pontevedresa de Valga. Fue en la puerta de su casa, después llamó a la Guardia Civil para entregarse y ahora se ha sabido que llevaba meses rumiando la posibilidad de asesinar a estas tres personas, a estas tres mujeres, la mujer, la suegra y la cuñada, y que, es más, antes de los asesinatos fue a ver a un brujo y le pagó para que echase un maleficio a la familia política para acabar con sus vidas. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, de verdad, la gente cómo está, ¿eh?
Es un caso tremendo. ¿Recuerdas que además este hombre fue hasta esa casa en coche, se escondió en el coche y esperó el momento oportuno primero para matar a su mujer delante de los niños de 4 y 7 años, de sus hijos de 4 y 7 años?
Efectivamente.
Y luego ya espera y mata también a la exsuegra y a la excuñada. Bueno, pues este hombre, después de matarlos, efectivamente, él se vuelve a Benimotrans, que es una parroquia coruñesa, que es donde vivía entonces con su madre, y hace tres llamadas. Una de ellas ya se conocía, que es la que tú has comentado, la de la Guardia Civil, pero luego hay otras dos que son tremendas, ¿no? Le manda un mensaje al hechicero este, que es de origen senegalés, y le escribe a través del móvil, le dice, maté a las tres, jajaja. Ja, ja. ¿Qué relación tenía con este hechicero? Pues mira, como tú decías, le había contratado porque quería echarle mal de ojo a la familia política, a su exmujer, a la madre y a la cuñada, para acabar con ellas. Y entonces el hechicero, que bueno, también es un personaje que, en fin, es tremendo, este lo que le dijo, que lo que tenía que hacer, que para poder hacer eso, tenía que matar a un camello. Un animal de grandes dimensiones.
Camello, bueno, de verdad.
Y el asesino de Valga, él se lo cree, ¿eh? Él se lo cree, paga el dinero correspondiente y efectivamente paga ese dinero para que se compre el camello este y para que se mate, ¿no? Sin embargo, lo que pasa es que van pasando semanas y él ya no se sabe si porque desconfía o porque decide, bueno, vamos a acabar ya de esta broma de una vez, y entonces es cuando comete ese asesinato. Pero ya te digo que ahí también le da cuenta, una vez cometido, le da cuenta al hechicero de que ya ha hecho el
que se lo dice al hechicero.
Claro, le manda un mensaje. Dice, maté a las tres, jajaja. Ja, ja. Ese es el mensaje que se ha conocido
maté
ahora.
Maté a las tres, jaja. Ja.
Sí, es tremendo, porque además la personalidad de Abed, vamos a ver, no es una persona especialmente inteligente, no es nada depurado, es un tipo, bueno, tremendo, ¿no? Pues es capaz de hacer estas cosas. Y lo segundo que hace Abed también no deja de ser curioso, y es que llama a uno de sus compañeros de trabajo y le dice, oye, dile al jefe que me dé de baja porque ya no vuelvo más, pero a esta gente la quité de delante. Lo siento mucho, tiene que ser así. Es el segundo mensaje que lanza. Es decir, con absoluta tranquilidad, él da cuenta a un compañero de lo que acaba de hacer y, por lo tanto, que bueno, que ya se vaya buscando a otro para el trabajo, que él ya sabe que va a estar en prisión todo este tiempo, ¿no? La vez de este, bueno, ya va a ser condenado probablemente, vamos, con casi absoluta seguridad, a la prisión permanente revisable por los tres crímenes. Y ahora lo que es evidente es que, claro, el gran problema los tienen los chavales de 4 y 7 años, que ya te puedes imaginar cómo que están todavía traumatizados después de lo que tuvieron que ver aquel lunes de septiembre, ¿no?
Claro, tremendo, verdaderamente. Y la policía investiga también en Madrid, Pablo, un extraño asesinato de una mujer de 40 años y nacionalidad paraguaya. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, fue el miércoles por la tarde en la calle Virgen de los Reyes del barrio de la Concepción, y es una cosa que es tremenda, porque lo que sí que está claro es que fueron directamente a por ella. Te cuento la escena. Ella está en la calle, en esa misma calle en la que vive, está con una serie de personas, algunos familiares, y de pronto se le acerca un tipo corpulento que lleva una gorra y, sin mediar palabra, le da un tiro en la cabeza y la mata, y luego sale huyendo de allí, ¿no? ¿Qué es lo que puede haber ocurrido? Bueno, lo que se está indagando en este asunto es, digamos, el pasado de esta mujer, porque no porque ella sea culpable de nada, sino porque en sus relaciones personales puede ser que esté la clave de este asesinato. Esta mujer, que al principio de llegar a España, se dedicó a cuidar niños y bueno, a dos en concreto, que se sepa, de una familia, y bien, no tuvo ningún problema y la familia estaba encantada con ella. Y lo que ocurre es que después deja ese trabajo y ahora parece que estaba ejerciendo la prostitución. Lo que sospecha la policía es que este individuo, este personaje misterioso, corpulento, encapuchado y además de origen español, que eso sí lo saben, puede ser un cliente de ese lugar donde ella ejercía la prostitución, y es por donde están yendo las investigaciones. Se están analizando, como es lógico, todas las cámaras, se están viendo, tomando declaración a todos los que estaban alrededor de ella, y vamos a ver si es posible solucionar y resolver este crimen, porque además ella es una mujer que todo el que la conocía dice que era una mujer estupenda, que no, de una buena persona, que no hacía nadie, absolutamente nunca hizo mal a nadie.
Sí, dicen que era madre de cuatro hijos afincados al otro lado del Atlántico, que se había hecho cargo, ¿no?, del cuidado de otros dos niños, contratada en su momento por una familia, en fin, que era parte, pues, de un esfuerzo familiar por salir adelante.
Totalmente. Es así, y además, fíjate, hacía solo un año que había conseguido viajar a Paraguay para reunirse con sus hijos y con su nieto, y bueno, y que acabe esto así, es realmente, que su sueño acabe así, es realmente tremendo, ¿no?
Pablo Muñoz, muchísimas gracias por acercarnos la crónica policial esta semana. Vamos a examinar en un segundo también lo que parece que es el final de la carrera de Plácido Domingo, pero también algunas noticias del sector social, como que los duques de Sussex, los famosos Meghan y Harry, se han vuelto a enfrentar a Isabel II porque quieren utilizar el título de Royal en sus negocios, y la reina de Inglaterra ha dicho que nanay.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López.
COPE, estar informado.
El fin de semana es tiempo de juego. Es tiempo de clásico. Este domingo en COPE jugamos el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Nos vamos al Bernabéu.
Las horas previas, el ambiente, el análisis.
Manolo Lama, muy buena.
Un clásico que puede decidir la liga.
Todo preparado.
Este fin de semana sigue todos los partidos de la liga en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
No hay nada como el calor de nuestro verano.
Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en El Corte Inglés.
Adelántate al calor con un Daihatsu con control wifi desde el móvil.
Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y El Corte Inglés.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Hoy, 29 de febrero, no es un día extra, es un día extraordinario. Llega el día sin IVA de MediaMar. Te regalamos el 21% de IVA en todo para que lo uses en tu próxima compra. Solo hoy en tu tienda y hasta mañana a las 9 de la mañana en MediaMar.es.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Mañana a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Sabemos que te gusta ahorrar y ahora en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido.
El segundo paquete te sale por solo 6,75 euros. Precios válidos en Península y Baleares.
Acostúmbrate a ahorrar con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Vive una experiencia gastronómica única en el Chamberí más castizo.
No te pierdas el fantástico menú degustación de caza y trufa del restaurante Gala.
Con exquisitos platos como las delicias de Scray con cremoso de trufa blanca o el lomo de corzo con castañas y frutos del bosque por solo 40 euros.
Reservas en restaurantegala.com.
Excelencia presenta Una noche española y momentos inolvidables de ópera en el Auditorio Nacional de Madrid.
El 22 de abril vive los fragmentos más conocidos de la música española y las arias de ópera más famosas con solistas y la Orquesta Clásica Santa Cecilia.
Venta de entradas en taquillas del auditorio y fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
Siempre pasa lo mismo. Te vas de finde y ese mini bolso que te ibas a llevar se convierte en tres maletas. ¿Y ese momento en el que quedas con un amigo para salir y se acaban apuntando 20? Te suena, ¿no? Siempre necesitamos más espacio. Nuevo Mercedes Clase A Sedán. Un nuevo modelo de la gama Clase A con las ventajas de un compacto pero con mucho más espacio interior. Porque somos así. Nuevo Clase A Sedán, just like you.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida Pío 12, 1.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Un año más y después de su exitosa gira por Sudamérica y Estados Unidos, vuelve el 13 de abril al Teatro Nuevo Apolo, Mocedades Sinfónico. Ven a recordar junto a la Gran Orquesta Sinfónica de Valladolid temas como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o déjame. Mocedades Sinfónico, el 13 de abril. Entradas ya a la venta en nuevoapoloteatro.com.
En Cáritas Madrid sabemos que los más pequeños son la alegría de la casa. Pero en nuestra diócesis son muchos los menores que viven en situaciones muy difíciles y complicadas. Y en Cáritas Madrid ofrecemos centros de apoyo para que estos niños cuenten con espacios donde crecer en valores, aprender y disfrutar de un ocio saludable. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Thank you.
Bueno, esto que es de morirse de bello, es el Pescador de Perlas de Bizet, cantado por Plácido Domingo, al que tal vez no volvamos a escuchar en estas interpretaciones magistrales. Porque parece que llega el final de la carrera de Plácido Domingo. Estamos con Fin de Semana de COPE, con Cristina, con Diego González y con Mikey de Toro.
¿Qué pasa? Pues sí, parece que contra él se han vertido acusaciones de proposiciones sexuales dentro y fuera del ámbito del trabajo, y el tenor ha tenido que afrontarlo ofreciendo disculpas. No han acabado ahí las acusaciones esta semana, porque parece que también estaría en conversaciones con el sindicato de músicos, o lo habría estado, con el sindicato de músicos de ópera de Estados Unidos, para pagar $500,000 y poder limitar los detalles que puedan salir a la luz con respecto a este caso. Bueno, para Plácido Domingo ha sido un revés tremendo, tenía espectáculos programados en la Zarzuela, en el Palau de las Arts de Valencia y parece ser que en el Teatro Real. Y no es que le hayan cancelado, es que por el momento parece un apestado.
Efectivamente.
Parece que no va a poder volver a actuar en ninguno de estos sitios.
Aunque por ahora, y hasta donde estoy informada, quedan funciones programadas en Alemania, Europa parece haber vuelto la espalda al tenor después de lo que aconteció en Estados Unidos.
Y por lo visto había un informe, en ese informe que estaba en poder de AGMA, que es este sindicato del que os he hablado antes, de los músicos de ópera de Estados Unidos, ha habido una filtración. ¿Qué ha pasado? Que con la filtración de estos detalles se ha cancelado el acuerdo de $500,000 programado entre el cantante y el sindicato.
O sea, que habían pactado un silencio,
sí,
que al final no se ha tenido que pagar porque no se ha producido.
Efectivamente, porque por lo visto los datos de ese informe, que deben estar corroborados por Plácido Domingo, bueno, se señala el acoso a 27 mujeres, solo durante su etapa como director de la Ópera Nacional de Washington, que sepamos allí. Bueno, el propio sindicato ha reconocido que iba a ser la multa de mayor envergadura que iba a imponer AGMA. Ahora, eso sí, han aclarado que no se trata ni de un soborno para comprar el silencio de este grupo o como acuerdo secreto entre ellos y el cantante, simplemente era para taparse un poco las espaldas. En un comunicado pedían de nuevo perdón, Plácido Domingo.
Una segunda vez, una segunda vez.
Una segunda vez.
Bien, la cuestión de fondo es que aquí no ha habido un proceso judicial.
No, han sido acusaciones que sueltas por parte de ellas.
Al margen de que esto tenga o no fundamento, cabe pensar que algo hay cuando el propio tenor lo ha reconocido. No hay fallo judicial, por lo tanto no hay un procedimiento, digamos, sereno y contundente sobre el asunto, ¿no? Y yo quisiera añadir algo más. ¿Cuántas personas, no solo hombres, cuántas mujeres y hombres tienen historias durísimas a sus espaldas y no por ello cesan en sus carreras? Porque aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto una aportación de esta magnitud y de esta belleza puede cortarse porque estemos en un momento favorable a una sensibilidad justa con relación a reclamaciones sobre la integridad de las mujeres. No lo sé. Ahí lo dejo todo porque, insisto, no ha habido juicio. Entonces, aunque sea verdad, las cosas no se han probado en un tribunal.
¿Ha habido denuncias?
Ha habido denuncias, pero aisladas por parte de...
No. Ha habido testimonios, pero no sé si denuncias.
No ha llegado en ningún momento al tribunal.
No.
Han sido acusaciones, por decirlo de manera...
Claro, y que yo sepa, solamente una parte pequeña de las mujeres, dos de ellas, han dado su identidad, ¿no? No sé, insisto, o sea, a mí me parece una pérdida para el mundo del arte. No sé en qué medida esto se prolongará. Y luego tenemos cosas más divertidas. Por ejemplo, yo creo que divertidas son las de los duques de Sussex, que se han enfrentado a la corona y Isabel II por el título de Royal. Si es que al final se les ve el plumero.
Se están empezando a quedar sin pasta.
Ahí está, era inevitable que una vez que decidiesen jugar en su lado y poner de manifiesto esa independencia económica, los privilegios que tenían con la corona británica iban a ir diluyéndose. Bueno, el tema está en que el título Royal ya no se puede ligar a sus proyectos económicos, es decir, a sus empresas, que les daba un cierto estatus este nombre, y ha sido por esto que ahora Meghan y Harry están muy molestos, porque antes de su marcha de la corona, ellos firmaron un nombre, que es Sussex Royal. Este nombre les valdría para presentarse en sociedad, en congresos, ante ciertas personas con un estatus social muy determinado. Bueno, pues parece que ahora lo tienen que eliminar de sus negocios, ha sido lo que ha dicho Isabel II. Lo tienen que quitar incluso de Instagram o de la fundación que van a montar. Bueno, la respuesta que han dado los de Sussex a esta decisión de la reina ha sido bastante directa y muy poco empática, sobre todo teniendo en cuenta que los que se querían desligar de la corona han sido ellos. O sea, lo han perdido porque ellos han querido. Y que lo que han venido a decir es que no existe legislación sobre usar este sobrenombre Royal en ningún lado, pero bueno, que aún así, por petición de Isabel II, no lo usarán más.
Bueno, o sea, que pues es que las cosas tienen consecuencias.
Claro, claro.
Te educas desde niño a costa del erario público para una función institucional y después decides que te vas de esta responsabilidad, pues esto tiene también sus uh-huh. acompañamientos, ¿no?
Pinta que van a recular.
No.
No van a recular, yo creo que no, fíjate. De hecho, creo que se van a posicionar. Solo por estas cosas se van a posicionar más.
Yo diría más, es que no cabe posibilidad de que reculen,
yo
digo,
creo que
que
¿no?
quedaría fatalísimo.
Imagínate ir ahora a la reina con el rabo entre las piernas diciendo, ahora
no,
ya no,
no
nos
pero
gusta.
Sobre todo
o
estos
no
señores yendo
bien
a representar a la corona
Canadá,
cuando su...
¿De hecho? ¿Eh? Sí, siguen por Canadá.
Sí, están en Canadá, lo que pasa que les quedan como hasta octubre de este año, creo, algunos actos oficiales con la corona. Hmm. Pero ahí ya acabaría 100%, o sea, el desligue sería completo.
Hmm. Mala noticia es la que se refiere a Ana Obregón. La mujer, que es simpatiquísima, Ana Obregón, todas las veces que ha venido aquí ha sido encantadora, está de hospitales entre el cáncer de su hijo y una gastroenteritis que ha afectado a su madre.
Sí, bueno, ha quedado claro a lo largo de esta semana, había muchas dudas, no estaba todavía confirmado que las visitas al hospital eran por el cáncer de su hijo o un posible contagio por una gastroenteritis. Bueno, en su primera visita, Ana Obregón había dicho a los medios que ella había sido quien le había contagiado y que no pasaba nada, que él estaba bien y que tenía que haber ido al Esleckio, al Ruber, para chequearse, simplemente. Bueno, eso hasta hoy, porque Ana Obregón ha estallado y ha criticado públicamente los dineros que dedica el gobierno a la investigación del cáncer de pulmón y ha ido soltando los datos en general que tenemos en España de afectados para dejar claro que debería ser una de las prioridades del gobierno. No se sabe en qué estado está su hijo porque no lo ha dicho. Ella guarda muy celosamente toda la información con respecto al Equio, pero lo que sí se sabe es que por este estallido lo más probable es que haya tenido que haber una segunda visita, si la primera fue el 18 de febrero, la segunda ha sido el 21, en la que el hijo tuvo que estar hospitalizado durante unos días. Entonces ahí sí podemos intuir que ha habido un problema más allá de la gastroenteritis y que Ana Obregón está un pelín molesta.
Bueno, y afectada, como claro. Es lógico y como cualquier madre experimenta, ¿no? Le mandamos un abrazo muy fuerte desde
fortísimo.
Aquí y esperemos de verdad que el chaval se mejore. Una de las imágenes de la semana es la inaudita fotografía de Pablo Iglesias, republicano de pro, que durante mucho tiempo ha criticado la monarquía y ha considerado parte del eje de su presencia pública el eliminarla, acompañando a doña Leticia durante una de las visitas en Galicia, en A Coruña.
Y aparte de ese carácter republicano, Cristina, también tenemos el hecho de que Irene Montero, bueno, en una reunión que tenía con doña Leticia, con nuestra reina, decidió que no podía ir por motivos que todavía no conocemos, así que también entendemos que para este momento entre Pablo Iglesias y Leticia no las tenían todas consigo, por lo menos de cara a lo que se pudiese decir de esta reunión.
Han sido llamativas las imágenes, sí. Porque estaba además Feijóo estaba entre medias de ellos.
Sí, se sentaron en el auditorio de los premios Princesa de Girona. Pues eso, ella, doña Leticia la reina, Feijóo y al lado Pablo Iglesias, que al final, en definitiva, ha tenido que recapacitar con respecto a la jefatura del Estado, pero que también revela que está dispuesto a ello, que le interesa modificar sus posiciones. Y es que vemos a los de Podemos haciéndose monárquicos, a Pedro Sánchez, que pasa lo de me quita el sueño, a es un estupendo vicepresidente. En fin, cosas veredes.
Tienen excusas para todo.
Bueno, de lo que sí sabemos del encuentro es que fueron en el mismo avión a Galicia. Allí se celebraba el acto, era la entrega del premio Fundación Princesa de Girona 2020, que aunque, por cierto, le corresponde entregarlo a Leonor, su madre acudió en calidad de sustituta porque la princesa todavía no le corresponde atender estos eventos tan pequeños. Uh-huh. En el encuentro se ve la cordialidad. Se trataron muy bien los dos. Hay quien deduce que el viaje de avión les dio tiempo para tratar temas más personales. Como ya sabemos, que en su día los reyes se preocuparon por la salud de los mellizos prematuros de los Iglesias. Doña Leticia ejerció de anfitriona, presentando a todos los miembros de la fundación al vicepresidente. Tampoco se ha querido pasar por alto un detalle de la reina, que vestía un conjunto verde. Entonces, si coges las siglas de verde, la frase que podrías formar sería «Viva el rey de España».
Bueno, de hecho, es que esa frase que está consagrada y que es habitual, uh-huh, es un símbolo de la monarquía, y los colores relativos al verde son una exaltación de los reyes.
Pues llevaba ella un conjunto de este color. Pablo Iglesias llevaba una chaqueta a su estilo, que debe ser un par de detalles más grandes, un poquito grande, un poquito amplio.
Es la que ancha. Lleva también Puigdemont, que yo no sé qué pasa, que ahora lleva también, tres tallas más.
¿También se llevan las chaquetas anchas ahora?
No, es que son muy poco estilosos. Carles Puigdemont hoy en su encuentro en Perpiñán parece, de verdad, o sea, no sé, que lleva una chaqueta de Junqueras.
Por cierto, que les han levantado el sitio donde han celebrado este acto en Perpiñán a un evento de mascotas, ¿era, no? Les han dicho, no sé, que había un evento que lo habían reservado desde hace meses, les han dicho que se vayan directamente.
Claro, claro. Claro.
Había que hacer sitio.
Madre mía. Hablando de cuestiones relativas a nuestra monarquía, me interesa mucho que se han analizado las firmas de las infantas en la felicitación Navidad para hacer un perfil de sus personalidades.
Sí, mola. Mira, de Leonor se puede decir que destaca por la prudencia y tener un carácter reservado, con las emociones y los afectos contenidos. Además de, ciertas dosis de timidez. Tiene una gran capacidad de observación y es muy detallista, además de tener aptitudes muy previsoras y planificadoras.
Pero eso nos conviene muchísimo.
¿Verdad que sí?
Todo esto se puede saber de la firma, de la niña.
Yo cuando lo leía no me lo creí.
Evolucione.
Sí, y además, algunos rasgos yo creo que se han hecho manifiestos en su aplomo, en su forma de comportarse.
En la seguridad, en que siempre es como un poquito más... cuando hablan con ella o cuando se dirigen a ella, sí que es verdad que es como muy... No diría encorsetada, pero sí muy firme.
Todavía una niña de 12
años. Es un
años.
Protocolo.
Uy, mira, 14. Mis tres hijos...
¿14?
Presentaban los rasgos que tienen actualmente al año y los dos años. Ibas en el coche con ellos y el más inquieto sigue siendo el más inquieto, el más prudente, el más prudente, el más tranquilo. Es increíble.
Pero la firma tiene que evolucionar, ¿no?
Bueno, pero al margen de ciertos rasgos que permanecerán.
Uh-huh. Son rasgos de carácter.
¿Y de Sofía sabemos
de
algo?
De Sofía sabemos que destaca por su habilidad y su soltura. Es una niña con gran fuerza de voluntad, muy constante en el día a día. También tiene esa capacidad de observación, igual que su hermana, aunque ella es más espontánea.
Sí, eso se le ve. Es la más pispireta, la más graciosa.
En su firma busca la estética y la originalidad. Leonor tiene 14 y Sofía 12. Y
eso es típico también de un segundo, ¿eh? El segundo hermano...
Ser más resuelto, más...
No, buscar la originalidad con respecto al poder natural que entraña ser el primer hijo.
Más responsabilidad tiene Leonor. Claro,
claro. Sí. Entonces la segunda suele ser más creativa, o el segundo, ¿no? Pero en fin.
Se puede mover un poco más por otros lares. Mm-hmm. Uh-huh.
Y tenemos noticias de Brad Pitt que podría estar a punto de volver con una ex.
Con Jenny.
¿Con quién has dicho?
Con Jenny.
¿Con Jenny?
Aniston.
Joder, macho, ya nos lo revienta Diego.
Anda, ¿y tú cómo sabes esas cosas?
Joder, está atento a todo.
Fue la pareja de hace...
Es que yo pensé que volvía para mi satisfacción con Angelina Jolie. Claro. Yo pensé que volvía con Angelina Jolie.
Pues no, Angelina Jolie no es la elegida para esta reconciliación. Muchos no han perdido la esperanza, pero todo apunta a que esa vuelta al amor entre y hacer otra vez el matrimonio Brangelina no va a suceder. En los últimos meses también se le ha...
La veo allá por la labor, ¿no?
No, yo tampoco. En los últimos meses también se le ha intentado encasillar con Alia Shawkat, que es una actriz 30 años menor que él, pero tampoco es ella. Y es efectivamente la que ha dicho Diego, que es una de las actrices más recordadas, de las ex más recordadas de Brad Pitt, y con quien peor acabó por problemas problemas de alcohol. Pero es Jennifer Aniston.
Problemas de alcohol de él.
De él, sí.
Que ha superado, entiendo.
Claro, ahí está el tema.
Eso cambia mucho.
Ahí está el tema, en que Brad Pitt, bueno, le ha pedido disculpas a Jennifer Aniston, porque en su momento, cuando dejaron la relación, él estaba con un alcoholismo muy fuerte. Ahora, en los últimos años, se ha estado tratando, se ha quitado de la adicción. Y cuando le ha pedido disculpas, parece que Jennifer Aniston se lo ha tomado muy bien. Incluso le ha estado invitando a sus fiestas. Se les ha visto este año juntos en la fiesta de Navidad, por ejemplo.
Cuando han coincidido en premios o entrega de premios, tenían buen rollo entre ellos.
Y esa es la otra, que efectivamente salía, por ejemplo, en la gala de los Oscar, pues esas miraditas un poco más confidenciales.
Cómplices.
Claro, y ahora también se whatsappean mucho, dicen, que se hablan un montón por mensajitos.
De hecho, va a volver Friends. O algo he escuchado,
hay
que
un
se
reencuentro
de nuevo.
De Friends dentro de poco, sí. Se reencuentran los
actores.
Igual se reencuentran en otra cosa.
Pues nada, vamos a ver qué pasa con la parejita. Una felicitación a Joaquín Sabina, porque ya es conocido que ha abandonado el centro sanitario, sí, después de haber sufrido una caída en el Wizzing Center de Madrid. Tuvo que estar ingresado por un pequeño derrame y ya se le ha visto en las fotos con un cigarrillo mentolado en la boca, decidido a dejar el tabaco, que nunca es tarde si la dicha es buena. Vamos al personaje histórico.
La infanta Isabel salía del palacio de Quintana, mantilla blanca lucía y un fino encaje cubría su traje de lila y grama. Igual que un rayo de sol por la calle de Alcalá, a los toros insulando llega su Alteza Real.
Pues esta Alteza Real que se menciona, querida Carmen Lomana.
Es un personaje fantástico.
Cantada por Antonio Amaya, es la infanta Isabel, la chata, de la que mucha gente actualmente pues ya no tiene noticia, pero que tiene una estatua fundamental en el Parque del Oeste en Madrid y en varios lugares de España, porque en nuestra monarquía
hay otras cosas también. Otras
¿que
cosas
tiene más recordatorios?
Pues tiene bastantes, porque... Bueno, a mí me parece un personaje bastante desconocido porque muchas veces la censura sí lo ha querido también. Ella se llamaba María Isabel Francisca de Asís, Cristina, bueno, con toda esa cantidad de nombres, Francisca de Paula, Dominga, y nació, era hija de Isabel II y
Francisco de Asís, que era su esposo.
Que tenía más encajes que ella.
Matrimonio desgraciado porque efectivamente...
En teoría era... hija de ellos dos, pero en realidad esta infanta nació el año 1851, época que su madre ya estaba, era amante de José Luis Ruiz de Arana, duque de Baena. Entonces esta infanta era hija del duque de Baena y por eso le llamaban la Araneja, por el apellido de él.
Es que ese matrimonio de Isabel II y Francisco de Asís era fallido porque Francisco de Asís era homosexual.
Claro, no le iban las señoras.
Y a doña Isabel II, que era muy activa, pues le gustaban los militares de su corte, le gustaban las personas hermosas.
Efectivamente, era un poco como la reina Victoria de Inglaterra, ¿no?
Ah, que también era procaz, que va.
Claro, mucho. Victoria.
Ah, Victoria I.
La reina Victoria de Inglaterra. Era también muy tremenda,
¿en
¿no?
¿En serio?
Sí, sí, muy tremenda. Lo que pasa es que la moral esta victoriana pues lo tapaba todo. Pero tuvo muchísimos amantes y además amantes hindús, amantes de todos colores. Y,
yo creí que eso era más bien maledicencia. ¿No estaba muy enamorada de Alberto,
pero
de su marido,
sí,
y permaneció fiel?
Mientras su marido vivió, sí, pero luego fue
no
muy tremenda.
Sí.
Sí, además por eso ahí va, bueno, no viene a cuento ahora, otro día hacemos el personaje de la reina Victoria. Entonces, bueno, esta infanta que fue princesa de Asturias también, que su madre fue la que instituyó este título de príncipe o princesa de Asturias justo un poco antes de nacer ella. Se educó pues con acorde a la corte y a todas las costumbres de entonces. Fue princesa de Asturias hasta que nació su hermano Alfonso XII, y hay una anécdota que es importante. Sabéis que a todas las príncipes, las princesas de Asturias, las presentan ante la capilla de Atocha, de la princesa de la,
de la Virgen de Atocha.
Y en el momento que iban hacia allí, hacia Atocha, un sacerdote que no estaba muy bien de la cabeza, pues se llamaba Martín Moreno, intentó apuñalarla y de hecho la apuñaló, pero él, a la reina Isabel II, pero se clavó en el corsé y no llegó a más la cosa. En
¿el cuchillo?
Costado. Un cuchillo, sí, con un cuchillo. Y bueno, eso hizo que no fuera irreversible. Entonces, la reina, en agradecimiento, fundó el Hospital de la Princesa.
Ah, hasta
mira. Hoy existe. De la misma forma que la calle Princesa, también el pueblo de Madrid le puso la calle Princesa porque querían mucho a la chata, a la infanta Isabel.
A la que llamaban así, la chata.
Sí, porque creo que tenía una nariz muy pequeñita.
Sí.
Y era una mujer muy echada para adelante. Fue la única que cuando se instauró la República y se marchó la familia real, le dijeron que ella podía quedarse en España.
Era popularísima,
muy popular.
Una borbona por excelencia.
Le
de estas
los
que
toros.
Cada cierto tiempo, como don Juan Carlos, surgen en la familia y
sí.
Son adorados por la gente normal porque no se hacen superiores,
claro.
Y gustan de lo que gustamos todos.
Y era muy, muy, muy aficionada a los toros, muy aficionada a las verbenas, al mantón de Manila. Era lo que se dice muy castiza. Y eso hacía que en Madrid la adoraran y luego pues la leyenda iba por toda España. La querían mucho, pero cuando se fue la familia real, cuando tuvo que abandonar España, ella, aunque le dijeron que se quedase, se fue también.
Claro.
Y al mes, ya murió en París porque debía estar algo enferma. Ella se casó también con un aristócrata que estaba...
Era Cayetano de Borbón, dos Sicilias,
tenía problemas,
conde de Girgenti.
Y se suicidó, ¿sabes? Tenía muchos problemas y este hombre se suicidó. La vida de la chata, que parece muy divertida, tuvo también muchos claroscuros.
Fíjate. A mí me gusta mucho que en un determinado momento su empeño en mejorar la imagen de la Casa Real la llevó a viajar por toda España.
Sí, por toda España, sí.
Y conquistó a los súbditos vestida con los trajes regionales de cada
Así
sitio.
Es.
Que
su madre de pequeña le había hecho ese viaje, ese recorrido por toda España. Entonces ella, cuando fue mayor, decidió que lo iba a hacer también para mejorar la imagen de la monarquía, que estaba ya un poco tocada en ese momento. Y sí, mejoró su imagen, pero la de la monarquía pues debió seguir igual. De todas formas, eso es algo muy, muy largo de discutir, la República.
Bueno, pues esta es la historia de la chata, que hasta hoy es conocida por este sobrenombre, con un carácter generoso y popular, adorada de la gente, enterrada, como tantos españoles, en el exilio, en este caso en Francia, y con mucho material gráfico a sus espaldas, porque ya existía la fotografía y aparecía en muchísimos
era
actos.
Era muy mona, de joven era monísima, lo que es que luego engordó mucho.
Era gruesa, sí.
Pero lo que es, está muy bien... Es que tenemos el Hospital de la Princesa dedicado a ella porque su madre, en agradecimiento, decidió hacer esto para el pueblo de Madrid, y luego la calle Princesa, que muchas veces no sabes por qué.
Porque
se llama así.
Pues muchísimas gracias, Carmen Lomana, por esta semblanza de doña Isabel, Francisca de Asís, Cristina, Francisca de Paula, Dominga, Isabel de Borbón y Borbón, la chata. Hasta la semana que viene.
Adiós, Cristina.
La infanta Isabel salía, que la corte la esperaba, y una esmeralda prendía, de su cuello relucía, y en blonda se recreaba.
Vamos a ir enseguida a la última hora de fin de semana de COPE y vamos a hablar de 72 momias guanches que se han descubierto gracias a un dron que las ha avistado desde el cielo, en Canarias. Momias que podrían ilustrarnos sobre la historia de Canarias antes de la conquista, de la incorporación a España. Pero también tenemos que volver sobre el asunto del día, que son las enfermedades raras. Es el Día Internacional de las Enfermedades Raras, Diego.
Un día internacional que podemos solidarizarnos todos con ella, y también una propuesta muy especial que te traigo, Cristina, también para mañana. La Asociación de Conciertos Solidarios organiza la tercera edición de la gala Monólogos Solidarios por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y lo presenta nuestro Jorge Guerra, al que escuchamos ahora mismo.
Un evento en el que nos vamos a echar unas risas y ya de paso echamos una mano a la Asociación Española de la Esclerodermia y la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. Dos enfermedades raras que necesitan visibilidad y necesitan este apoyo. Vamos a contar con cuatro pedazo cómicos, como son JJ Vaquero, Raquel Sastre, Maru Candel y Javier Quero. Y presentando, pues ahí estaré yo, Jorge Guerra.
Pues va a ser en la Sala Clamores de Madrid, y felicitamos desde aquí a Jorge por este esfuerzo a favor de las enfermedades raras.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Ulises, Zeus, Apolo. Conoce de cerca a los mitos clásicos y redescubre sus grandes leyendas con Mitología Clásica. Una excepcional colección para disfrutar las fascinantes historias que han forjado nuestra cultura. Domingo 1, primer libro, Prometeo, por solo 1,95€ con El País.
¿Sabías que la energía hidroeléctrica representa el 65% de la energía renovable? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes el filete de vacuno de primera A por 6,99€ el kilo y la merluza entera por 7,90€ el kilo. Solo hasta el 1 de marzo en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Hay lugares de Madrid por los que no puedes circular y ofertas que son el pasaporte para que lo hagas con total tranquilidad. En Renault te damos hasta 7.000 euros de descuento entregando tu antiguo coche si compras alguno de nuestros vehículos con etiqueta medioambiental. Y así puedes circular incluso por el centro de Madrid. Oferta limitada a unidades en stock y sujeta a financiación RCI Bank. Válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
En el Día Mundial de las Enfermedades Raras agradecemos a Sobi el desarrollo de tratamientos innovadores para enfermedades como la hemofilia A y B. Sobi está comprometido en promover nuevas oportunidades para que las personas con hemofilia puedan vivir la vida que ellos desean.
Sobi, líder referente en tratamientos innovadores que transforman la vida de las personas con enfermedades raras.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Los mayores nos merecemos calidad de vida.
Grupo Retiro, líder desde 1996, se la garantiza gracias a su vivienda. Llame al 91 577 42 40 o visite gruporetiro.com.
Familias, el mejor proyecto educativo desde los 4 meses hasta la universidad está en Colegio Villalcor.
Con proyecto de estimulación temprana, desarrollo de inteligencias múltiples, natación, inglés desde los 0 años.
Ven al Open Day el 7 de marzo a las 11, te esperamos. Inscríbete en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future now.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 37 57 77 o visita alquilerseguro.es. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche?
Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban...
¿Has buscado en Motorflash Exclusive? Tiene una selección exclusiva de coches nuevos, kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en motorflashexclusivemadrid.com, directo al coche que estás buscando.
¿Cómo?
motorflashexclusivemadrid.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.